para ponerte de buenas, bueno, pues la mejor manera de convertirte en un optimista es sencillamente enfocarse en las soluciones y no en los problemas. Cada vez que una dificultad surge, puedes crear inmediatamente soluciones y ponerlas en marcha. Enfócate en las fortalezas y no en las debilidades. ¿Por qué es tan importante el enfocarse en las soluciones? Bueno, pues porque solamente puedes tener un pensamiento en la cabeza a la vez. No hay manera de que tengas dos. Así que si te enfocas, no podrás regodearte en los problemas, ni quejarte, ni culpar, ni mucho menos lamentarte. Así es que no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días a todos ustedes, soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles 24 de julio, mitad de verano, pleno verano.
Así es, los... los chavitos de vacaciones, se siente delicioso el tráfico. Hay otra, hasta otra actitud en la gente un poquito, ¿no?
Pues sí y no, porque luego te diré que las mamás...
sí, lo dices, que ya quieres que
regresen. Ya que salgan de vacaciones y cuando ya llevan un rato dices ya que empiecen las clases.
Bueno, yo creo que las mamás nunca quieren que salgan de vacaciones, o sí te hace emoción.
Pues
decir,
mira, lo que pasa es que...
ya van a salir de vacaciones.
Pues un poco, te da... Por la cuestión es que de los horarios, de que tienes que levantarte muy temprano, el desayuno, claro. Las tareas... O sea, realmente sí, la mamá en cierto aspecto te relaja, sobre todo horarios, en las tardes no tienen que estar viendo a ver el trabajo, la tarea, pero también por otro lado, pues el tenerlos todo el día en tu casa, te meten otro tipo de desorden y cambio de horarios. Pero bueno, todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Y fíjate que el día de hoy vamos a platicar sobre este tema de cómo puedes comprender el pasado para enfrentar el futuro. Y relacionado a esto, hay toda la cuestión de las creencias que traemos arrastrando, no tanto de cosas que vivimos, sino de pensamientos que tenemos. Y aquí hay dos tipos de personas, ¿verdad? Algunas personas que creen que pueden comerse el mundo, es decir, que a todo lo ven bueno, lo ven positivo, o por el contrario, puede ser de esas personas que es mejor siempre pasar inadvertidos y no hacer las cosas. Y tú dirías, bueno, es una forma de ser, pero está mucho ligado a qué tantos pensamientos positivos o negativos tienes tú, ¿verdad?, en tu vida.
Claro.
Entonces vamos a ver que lo que pensamos acerca, por ejemplo, de nosotros mismos y de lo que nos rodea tiene súper una gran influencia para nuestra vida y sobre todo lo que queramos hacer, todo lo que nos propongamos hacer. Estas son las llamadas creencias, que tú dirás, ¿qué son? No, bueno, pues fíjate, son afirmaciones, son opiniones. Ahorita les voy a poner un ejemplo muy concreto. Son convicciones que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Es este famosa vocecita que se dice que es como de Pepe Grillo, que está adentro de ti, que hay gente que la tiene muy positiva y puede haber personas que la tengan muy negativa sobre la enfrenta. Una creencia es, como quien dice, la verdad de cada uno de nosotros y hace que todo pues lo vengamos pintado de un color muy bueno o pintado de colores que no nos gustan. Y ahí les van, por ejemplo, algunas de las creencias, por ejemplo, negativas, que son las llamadas saboteadoras, o sea, que te están todo el tiempo. Por ejemplo, personas que inmediatamente empiezan cualquier cosa y dicen, no puedo. O sea, puedes hacer muchísimas más cosas de las que tú crees, pero sin embargo, tu vocecita, ese Pepe Grillo, te está diciendo, no puedo hacer las cosas. Otra creencia es, yo no valgo para eso. ¿Cuántas veces te dice, oye, ¿quieres hacer esto? No, yo no, pero ya es algo como innato en la persona. Inmediatamente se brinca y dice, no, yo no puedo esto.
Claro.
Alguien más es mejor que yo no puedo.
No, a mí no me va a salir, simplemente tienes esa convicción de que tú no puedes.
Sí, o por ejemplo, otra creencia, con tal persona, con fulanito o hombre o mujer, no hay quien se entienda. No, te dicen, oye, pues vamos a trabajar con tal, ¿quieres entrar a trabajar? No hay quien
con
se entienda.
Con ese no se puede.
No se puede. Más vale malo que conocido, fíjate que esta es una creencia...
Ese es un dicho, bueno, es una
un
creencia.
Es un dicho, pero es una creencia que dices que prefiero
más quedarme... Más vale malo por conocido que bueno por conocer.
Entonces no te avientas a nada.
No, pues dices,
pensando,
ya mi peor es nada, es claro. Este, y ahí la llevo, me corta el pelo mal, pero bueno... Sé que es puntual, ¿no?
Así lo voy a hacer. O sabes que ya sé que por ahí va, que eso sale, mejor no le juego y ahí
claro.
Me quedo. Otra, tengo que hacerlo bien, se trata, o sea, realmente es, mejor no lo hago si no lo hago bien. Hay personas que piensan mucho así. Oye, ¿no quieres aprender a tocar guitarra? No, es que no lo voy a hacer bien, entonces mejor no lo hago. Pero de antemano, o sea, lo empiezas a pensar.
Claro, es algo que es antes de que inicie la actividad, ¿no?
Y el último de estos creencias, bueno, hay muchas creencias negativas, estos son algunos ejemplos, es no tengo tiempo para nada. Fíjate que estoy tan ocupado, estoy tan ocupada que no puedo hacer nada. Y sin embargo, vamos a ver algunas creencias que sí, o sea, personas que sí creen que lo pueden hacer, estas personas que, como decíamos al inicio, se comen el mundo, dicen, todo el mundo puede cambiar. O sea, alguien que vive pensando así, y yo puedo cambiar, y si no sé hacer algo, pues lo puedo hacer. Y si hago algo mal, lo puedo cambiar. ¿Por qué no? Hay personas que todo, o sea, a ver, ¿por qué no? O sea, pues vamos a tratar, ¿no? Vamos a hacerlo. Esa es una creencia positiva. Todos guardamos talentos ocultos que esperan ser revelados. Es algo que puedes pensar en tu vida. El error es aprendizaje. Hay personas que no les importa equivocarse.
Claro.
O sea, que ¿sabes qué? Pues digo, me equivoco, la riego, pero ¿sabes qué? Sigo adelante. Imaginar no es suficiente, hay que actuar. Ese es un pensamiento positivo. Atrévete, o sea, pues atrévete a hacerlo. Y puedo diseñar mi vida si yo me lo propongo. Y el último pensamiento positivo, todo el mundo tiene una razón para hacer las cosas. Pero ve, fíjate la diferencia, ¿no? De una persona a la otra. Entonces, cambiar creencias no es fácil, porque tú puedes ser que por temperamento, por forma de ser, seas alguien que ve las cosas malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque te llevan contigo toda la vida. Mucho de esto, no solo aprendes en tu casa, muchísimo, que tanto en tu casa pues era una filosofía de vida de atrévete, de no importa, de arriesga, de prueba cosas nuevas, o una filosofía de que no, mira, mejor aquí no tratamos, quédate ahí, pues no puedes, o sea, realmente viene mucho, viene del temperamento también, entonces no es fácil cambiarla, pero tampoco es gratis, y es algo que sí podemos cambiar, o sea, hay que suponer salirte de esa seguridad que tienes y cambiar, ¿sí?, realmente y poderlo hacerlo. ¿Cómo puedes cambiar esa mentalidad? Vamos a decirlo muy brevemente, en 10 pasos, otro día nos metemos más a fondo, pero primero hay que identificar las creencias. Soy una hombre, una mujer que me aviento, que digo las cosas positivas, pues vamos a verlo. Creer que es posible, o sea, sabes que sí es posible, hombre, sí puedo hacerlo, no pasa nada.
Claro.
Tener una motivación que te ilusione, algo, eso es bien importante. Hoy tengo ganas de hacer un negocio, tengo ganas de conocer a alguien, tengo ganas de ir a algún lugar, o sea, tener siempre una ilusión. Pasar de víctima a responsable. Las personas que son muy inseguras son víctimas y dices, pues ahora yo me voy a hacer responsable de mis actos. Sustituir las viejas creencias por nuevas, cámbiale, ¿no? Si te levantas en la mañana, di, pues hoy sí voy a poder, hazlo. Dejar de desear, porque decíamos que solamente quieres y no haces las cosas. Actuar como si ya lo hubieses cambiado, o sea, pues qué pasa. Y otras tres, entrenar el cambio de pensamiento. A ver, yo llego y digo, ahora en vez de estar pensando negativamente,
voy a decir, no puedo, voy a pensar, decir, sí puedo.
Respeta las creencias de otros, sí, si tienes a otros, ¿verdad? Si tu compañero o si alguien de tu trabajo es del otro lado que está pensando todo el día negativo, pues déjalo, ¿sí? Que no te influya. Y por último, cambia tus creencias porque la vida vale la pena hacerlo. Entonces es algo que debíamos de pensar. Todo esto hoy lo vamos a pues, ir más a fondo, este tema de comprendiendo el pasado para enfrentar el futuro, pero sí, este tipo de creencias que traemos, esa vocecita que nos está diciendo todo el tiempo si podemos o no podemos, definitivamente pues es algo que podemos nosotros cambiar y debemos de cambiar. Entonces pues vele qué tanto eres una persona que se quiere comer el mundo o eres una persona que no se atreve a hacer nada. Pero antes de presentar a nuestra invitada, Alonso, platícanos, ¿y qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, ya que cambies todas estas actitudes y te vaya muy bien, pues hoy te invito a no presumir, porque la humildad se funda en dos cosas. Una es en la verdad y otra es la justicia. La verdad por la que nos conocemos como somos y la justicia que nos inclina a tratarnos según ese conocimiento. La humildad es una de las cualidades vitales para un líder. Un líder debe de tener el tipo de humildad que le permite escuchar y buscar ideas afuera de él. La humildad y el coraje son cualidades que preparan al líder cuando las situaciones son difíciles. Significa que como líder, tú sabes qué rol en la vida es el que realmente tienes y es el de servir. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Las realidades más grandes y más bellas, tanto más las tendrás cuanto menos las poseas y retengas. Si quieres en el mar, contémplalo y abre tus manos en sus aguas y todo el mar estará en ellas. Porque si cierras tus manos para retenerlo, se quedarán vacías. Si quieres tener un amigo peregrino, déjalo marchar y lo tendrás. Porque si lo retienes para poseerlo, lo estarás perdiendo y tendrás un prisionero. Si quieres tener el viento, extiende tus brazos y abre tus manos y todo el viento será tuyo. Porque si quieres retenerlo, te quedarás sin nada. Si quieres tener a tu hijo, déjalo crecer, déjalo partir y que se aleje y lo tendrás maduro. Porque si lo retienes poseído, lo pierdes para siempre. Si quieres tener el sol y gozar de su luz maravillosa, abre los ojos y contempla. Porque si lo cierras para retener la luz que ya alcanzaste, te quedarás oscuras. Si quieres vivir el gozo de tener, libérate de la manía de poseer y retener. Goza de la mariposa que revolotea. Goza del río que corre huidizo. Goza de la flor que se abre cara al cielo. Goza teniendo todo y sin poseerlo, retenerlo. Solo así gozarás de la vida, sabiendo que la tienes sin poseerla, dejándola correr sin retenerla.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Comprendiendo el pasado para enfrentar el futuro, me da mucho gusto presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Tere Alarcón de Perestoifer. No necesita presentación, ya muchos de ustedes la conocen. Ella es orientadora familiar, colaboradora de Día a Día. Y cada vez que viene Tere, nos empiezan a llamar. Dicen, ¿por qué no viene más seguido? ¿Eh? Bienvenida, Tere.
Gracias, gracias, Lucía Alonso.
Como te decía, ahora sí hasta sentimos que te extrañaron.
Ah, ¿verdad? Qué bueno, Aloncito, qué bueno.
Oye, Tere, a la hora que estábamos viendo, ¿verdad?, de qué platicar el día de hoy, hablábamos ahora de cuántas cosas venimos arrastrando que forman ya parte de ti y que no te ayudan en lo absoluto, y el miedo que tenemos de repente de cambiar, ¿no? Es decir, pues así soy, así me educaron, esto me pasó, y qué tanto pues influye, porque por ahí te dicen, el pasado es parte de tu vida, pero qué tanto realmente lo puedes cambiar o qué tanto lo puedes aceptar, pues, sí. O cómo hacerle.
Sobre todo, mira, Lucía, yo creo que el punto básico está en saber que si bien es cierto que el pasado te influye, no te determina. Es decir, que tienes que estar consciente de que lo que has vivido no se va al rincón del olvido, se va y se queda ahí, se queda dentro. Sin embargo, no te determina, por eso es la importancia de saber qué has vivido, cómo te ha afectado, para poder elegir con qué te quedas y elegir qué dejas ir. Hay veces que las cosas que necesitamos dejar ir las podemos dejar ir solos. De repente dice, oye, esto no me sirve para nada aquí, déjalo, este rencor o este ejemplo o este momento que viví, no me sirve, déjalo. Sin embargo, cuando es algo que vivimos de una manera constante o traumática o muy fuerte, como puede ser un abuso, como puede ser un papá violento o una mamá violenta, como puede ser una muerte que no se vivió adecuadamente el duelo, cuando puede haber este tipo de circunstancias, se quedan marcadas y es impresionante cómo a veces ya no las podemos dejar ir. Y ahí conviene pedir ayuda, y ayuda en algunos casos profesional, es decir, ir a una terapia donde me enseñen a encontrar dónde está esta rata muerta dentro de mí que está perjudicando mi vida, o ayuda en el sentido de poderlo hablar. Muchas veces, por ejemplo, en una familia donde ha habido un maltrato, etcétera, el hecho que haya dos hermanos o dos hermanas que tienen una buena relación sirve como esta terapia, platicarlo, dejarlo ir, tomar decisiones nuevas. Pero muchas otras ni cuenta nos damos, y ahí está, y de
pero
repente...
pasan años y años, Tere. A mí eso es lo que ahorita que decías, por ejemplo, yo tengo un caso muy muy claro de una persona, es una familia que perdieron a una hija, o sea, se ahogó en una alberca estando un fin de semana, pero la niña tenía 5 años, fue durísimo, ¿no? Bueno, yo creo que pasaron, pero no te estoy hablando 1 o 2 años, pasaron 30 años, 35 años, y el papá jamás hablaba nada, era un tabú, y de repente, en una cena, después de, te estoy hablando casi 35 años, el papá explotó, empezó a decir, entonces, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué dejó pasar esa
cantidad?
A platicar de la niña, decir todo lo que le había afectado, y que él sí no había podido hacer algo, y que se habían estado distraídos en el momento en que la niña se había ahogado, o sea, como que
esa culpa,
pero Alonso, pasaron 35, o sea, todo el mundo decía, pues mi papá lo superó muy bien, ¿no? A mi papá no que no le importara, a todo el mundo le va a importar, claro, eso, pero es muy fuerte y ven a más y qué bien reaccionó. ¿Y cuál? El papá de repente después de 40 años estaba hecho pedazos. Yo digo, bueno, en mente toda esa cantidad de años que se la pasó tragándose esa culpa, claro, porque él pensaba que podía haber hecho algo por esa niña y que no lo hizo. ¿Pero por qué?
Y esta culpa y estas cosas es terrible porque el problema no es solo que nos están deteniendo y haciendo sufrir, nos llevan a tomar malas decisiones en la vida.
No, a mí me encanta esta comparación que se hace con las heridas, que dice, bueno, pues el tiempo sana todas las heridas, pero pues las que están limpias, ¿no? Porque si tu herida, o sea, si una herida no la limpias y pasa tiempo, el tiempo es contraproducente porque se infecta, ¿no?
Se infecta y te acaba dando septicemia. Fíjate
cortando el brazo.
Es muy importante saber que, y esto creo que alguna vez ya habíamos hablado de este tema, que los sentimientos no son ni buenos ni malos, ahí están. Y los sentimientos, en la parte, digamos, no agradable, el miedo, el dolor, el sufrimiento, forman parte de la adversidad. Y a veces una vez escuché decir una cosa que me encantó, dice, cuando llegue la adversidad a tu puerta, ábrele, pásala adentro y negocia con ella, porque si no la abres va a tirar la puerta. Y cuando la quieras sacar y cerrar ya no tienes puerta, se va a quedar adentro, ¿no? Entonces, es verdad, son cosas dolorosísimas que uno preferiría no ver, porque se corre el riesgo, tú decías, Lucía, ¿por qué? Se corre el riesgo de que si no hablo de esto no pasó, si no lo reconozco no lo siento. Es una como autoprotección de si no lo pienso es como si no existiera. Pero el problema es que ahí está, y como dices tú, Alonso, se va haciendo como una supuración interna que empieza a invadir otras esferas de la vida. Por ejemplo, una persona que es agredida de niño, agredida por un bullying en el colegio, agredida por los papás, generalmente se convierte en un esposo y en un papá violento. Son malas decisiones, porque estás creando el mismo dolor que a ti te crearon. ¿Por qué? Porque como no tienes por dónde sacar ese dolor, te desquitas. Pero además te desquitas con quien no te va a sanar, porque ese papá a la hora de agredir, ¿qué pasa? Siente el doble de culpa, el doble de remordimiento, porque sabe lo que está provocando en él.
Pero bueno, ¿cómo le vas a pedirle a un niño, por ejemplo, que está sufriendo bullying, que a medida que crezca pueda sacar,
que lo supere?
O sea, él crece pensando, pues a mí me hicieron esto y ahora yo voy a
hacerlo
y no me importa.
Inclusive ni siquiera pensando, son cosas que salen inconscientemente.
Inconscientemente. Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer es enseñar a los niños y enseñarnos a nosotros a ser conscientes de lo que sentimos.
Es que por ahí habría que empezar.
Por ahí hay que empezar, porque si no eres consciente de lo que sientes, es muy difícil que te sanes. Entonces yo creo que hay palabras que sacamos de los vocabularios de las familias por el mismo miedo, ¿no? Es decir, no me digas de qué tienes miedo. Te dice alguien, tengo miedo, no seas maricón, no seas miedoso. Entonces dices, híjole, yo no puedo decir que tengo miedo. El miedo es malo.
Bájale, no es para tanto.
Estoy triste, ay, oye, por favor, échale ganas. Tienes tantas cosas en la vida como por qué vas a estar triste. Al contrario, sé agradecido. O tengo coraje. Ay, no, por favor. Entonces, el miedo, el coraje, la envidia, la tristeza, el rencor incluso, son palabras como que vinieran cargadas del demonio, ¿no? Entonces, cállate, no lo digas, tú las vas guardando, pero ahí están. Entonces, deberíamos empezar por decir, tengo miedo, y se vale tener miedo. Ahora, lo que tengo que ver es cómo hacer para que este miedo no me paralice. Tengo tristeza, oye, es de seres humanos tener tristeza. ¿Y qué pasa si tengo tristeza? Entonces, o puedo elegir llorar, o puedo elegir distraerme, o puedo elegir buscar razones positivas para aliviar esa tristeza. Pero primero tengo que reconocerla. Es la famosa inteligencia emocional, porque creo que estamos conscientes que vivimos en un mundo que se ha dedicado a pulir muchas inteligencias del ser humano. Pero vemos un mundo donde la gente no necesariamente está siendo más feliz que antes. Y lo que pasa es que en este pulir la inteligencia de idiomas, la inteligencia matemática, la inteligencia cibernética, no siempre damos espacio para pulir la inteligencia emocional. He estado, por ejemplo, con casos, una chiquita que la verdad va muy bien, pero cuando llegó conmigo, ella no es ni siquiera del Distrito Federal, pero estuvo un verano y pues una amiga me la llevó, ¿no? una niña con una inteligencia académica sobresaliente, o sea, una niña que iba en la universidad con unos promedios que asustaban, ¿no? Son unos promedios de becas, de premios, con premios internacionales ya, de debates, o sea, una persona brillante. Y sin embargo, tenía una serie de malas decisiones en sus relaciones personales, una cantidad de novios con los que tenía relaciones, sin quererlo, se sentía usada, abusando ya de las drogas. Entonces dices, no me checa, o sea, una inteligencia como la tuya. Y claro, empezamos a rascar 3 minutos y es una niña que viene de unos papás que se divorcian y sin mayor explicación la mamá la esconde, ella ve el papá se les presenta en el kinder, la sacan del colegio tapada. Claro, todo eso le crea un miedo, un no sé qué pasa, se le pierde el papá X años, vuelve a aparecer, una mamá tremendamente violenta. Pues dices, claro, esta niña hasta que no resuelva esto, podrá tener todos los diplomas del mundo colgados en la pared, claro. Pero no puede ser feliz, no encuentra una estabilidad y todas estas decisiones de abusar de las drogas, estas decisiones de llegar a una niña de 21 años que ya ha tenido relaciones con 7, 8, 9 personas, dices... Digo, no estás ubicada, te estás buscando algo que no es. Total, a base de poder revisar, no para rumiar y quedarte, sino a ver qué pasa, qué siento, y ahorita vamos a ver algunas maneras de sanar, pues esta niña está pudiendo sanar su vida.
Eso es algo que me gustaría ahora que regresemos, Tere, tomar contigo, o sea, platicarlo. ¿Qué tanto hay que, ahora sí que buscarle, como tú dices, al pasado? ¿Qué tanto realmente decir, mira, ya, ahora sí que de aquí empiezo? Porque luego le buscas tanto al pasado que ahí te quedas, ¿no? Y nunca sigues hacia adelante. Vamos a una pausa y seguimos aquí con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Continuamos platicando con Tere Perestoifer. A ver, Tere, decíamos, ¿qué tanto hay que buscarle en el pasado? ¿Qué tanto hay que entender lo que te pasó? ¿Qué tanto tiempo hay que dedicarle a esto? Porque mira, a esta niña que tú platicaste con ella, si tú no te has sentado y decirle a ver qué fue lo que te pasó, pues realmente
no puedes entender
cómo está actuando. Pero claro, también luego meterte demasiado en el pasado, como que te quedas ahí, ¿no?
Mira, Lucía, quedarte, o sea, ¿a qué vas a ir al pasado? Si vas a ir a ver qué pasó para entenderlo y alumbrar las oscuridades, baja. Si vas a ir al pasado, como mucho tiempo se acostumbró en la psicoterapia, para rumiarlo y para acomodarte en él, no vale la pena. Es decir...
Si no es justificarte, sino entender para salir adelante.
Dijimos al principio, tu pasado te influye, no te determina. El hecho de que tú hayas tenido a alguien que abusó de ti, no implica que tienes que abusar. Lo que pasa es que si no haces conciencia que traes un dolor, un resentimiento, un rencor, un miedo, lo más probable es que si aún no hay express, que esos sentimientos salgan inadecuadamente y lastimen a otros, ¿no? Entonces, yo les digo que el pasado es como una bodega. Si vas a entrar a una bodega a limpiar un poco, es decir, aquí hay telarañas, bajo con un plumero y las quito. Aquí hay oscuridad, prendo una lámpara. Aquí veo estos muebles que digo, es que esto ya está podrido, esto no sirve, aunque lo arregle, ya no te... Vámonos, sácalo, tíralo. Y no quiere decir que deje de ser una bodega, pero le pones orden. Entonces ya sabes, dices, mira, ahí está esto, ahí está. Pero al saber dónde está, no me lo estoy tropezando. Entonces, por ejemplo, quiero seguir con el caso de esta niña para que podamos hacer más práctico esto, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, a ver, trabajar con ella, y la primera tarea, digamos, fue, escríbeme una historia que diga, había una niña que se llamaba fulanita. Y me dice, ¿y qué pongo? No sé, tú hazme una historia que diga, había una niña que se llamaba fulanita. Dice que cuando empezó a escribir la historia, y claro, le dices, por favor, escríbela en un lugar donde puedas llorar a gusto, donde no seas, donde te sientas en paz. Te puede tomar un minuto o 3 horas. Dice que lo que lloró, dices que no había yo llorado. Esta niña nunca tuvo chance de llorar cuando se fue su papá. De un día para otro, su papá, que para ella, pues creo que sí era alcohólico. Ella no había visto nada de eso, ella era un papá el que quería. y las imágenes que tenía era de su papá llorando, diciéndole adiós, de la mamá escondiéndola. Entonces, claro, ahorita además ella trae un coraje reprimido con su mamá, que era una violencia, y no sabía ni por qué. Entonces, claro, dio esto. Ya que sacó toda esta carta, bueno, esa carta se va a quemar, ya pasó, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no intentas preguntarle a tu mamá, en la medida de lo posible?
¿Por qué lo hizo?
¿Qué pasó? Le dije, tu mamá alguna razón tuvo que tener para esconderte. Dije, no soy bruja, pero quiero suponer que había una amenaza de que tu papá se los iba a llevar. No sé si tu papá era bueno o malo, pero tú no lo sabes. Y tú no... ¿Por qué no preguntas? Total... sentó a la mamá, le dije, pero tienes que decirle, mamá, no vengo a juzgarte, vengo a preguntarte, porque tengo estos recuerdos en mi cabeza, ¿no?
Claro. Nada más, ¿por qué lo hiciste en ese momento de la vida que estabas tú
para
viviendo?
Para entenderte, no sé si para justificarte, a lo mejor me lo vas a explicar y voy a creer que tomaste la peor decisión, pero bueno, ya la tomaste, porque, claro, la mamá le explica, le dice, pues sí, fíjate que había un juicio y tu papá había amenazado con robármelos y con quitármelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me daba miedo. Y como ustedes eran lo que más quería, yo pensaba que pues para que no las viera y no me las quitara. Entonces, como ella dice, cuando mi mamá me contó ese miedo, no sé si lo que hizo está bien o está mal, lo hizo hace 20 años, no puedo, pero entiendo que no era porque sí, mi mamá tenía miedo a perderlos. Así fue como preguntando, ¿no? Otra parte me empieza a platicar. Que ellas al quedar sola su mamá se regresan a casa de la abuela y la abuela y la mamá tienen unos arranques de furia tremendos de repente. Entonces me dice, es que me acuerdo mucho de ellas tiradas en el piso golpeándose.
Ay, no, imagínate. Oye, a tu mamá y a tu abuela.
Arranques, ¿no? Claro. Te estás hablando. Entonces le digo, ¿y tú qué hacías? Me acuerdo con un miedo horrible. Ay, llore pobrecita. Y llore en un cuarto. Y después salía mi abuela y nos decía, entonces se me largan todos a la calle, ¿no? Ya no los quiero ver viviendo aquí. Okay. ¿Y qué pasaba después? Nada, silencio 2-3 semanas hasta que nos empezábamos a volver a hablar. Nadie nunca ha hablado de ese problema, nada. Entonces tú imagínate esta niña, los pocos recursos que tiene para hablar de los... O sea, de ver los golpes, ver la sangre y que te corran, a que nadie diga nada y sigue la vida. Y como cada 3 meses sucede lo mismo.
Y que tu mamá te protege porque el papá te quiere llevar a otro lado, la abuela te da asilo, pero luego se pelea con tu mamá y te corre.
Y te corre. Y eso se ha ido repitiendo. Y le digo, ¿ya has hablado de esto algún día con tu abuela? No. Después de que los corre, alguien dice, perdón, se arregla, nos perdona, no nos perdona, no, no. No. ¿Cómo se resuelve esto? Con un silencio total. Y claro, a base de convivir, pues se vuelve a romper el hielo. Súmale eso 21 años. ¿Tú crees que tienes herramientas emocionales para pelearte o despelearte con un novio? Pues no tienes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que nada más, no es que me pueda yo hacer nada. ¿Algo en especial de esa violencia en tu casa? Sí, es que en el fondo mi mamá fue abusada por su padrastro. Mi abuela lo sabía y no la defendió.
Fíjate, ahí había un rencor de la mamá.
Entonces, claro, ya con eso yo no puedo hacer nada, tú tampoco. Pero sabiéndolo, entiendes que esa relación no es la tuya. Tú no has sido abusado. O sea, tú no tienes por qué colgarte esto. Claro. Y a base de entenderlo, hay una reconciliación con el pasado. Es decir, ¿sabes qué? Ahorita entiendo qué duro para mi mamá. Y al que duró, a lo mejor mi mamá no tuvo mejores recursos, porque a lo mejor mi mamá no tuvo la oportunidad que yo estoy teniendo de venir a hablarlo con un tercero y decir, esto es así, esto es así. Entonces tu mamá ha tenido que usar los recursos que le enseñó tu abuela, que es tirarse a darse de patadas y de golpes. Y el por qué es esto sirve para ver el futuro, para decirle, a ver, tú Juanita, ¿qué eliges hacer con este pasado? ¿Tirarte y darte de golpes con tu hija el día que la tengas? Seguirte tirando y dándote de golpes y arañazos y arrancones de pelos con tu mamá, no son buenas decisiones. Son decisiones o reacciones que te van a seguir causando sufrimiento. Y claro, ¿qué puedes hacer? Aprender a hablar, aprender a decir, aprender a reconocer. Si puedes hablar con los otros, si no, escribirlo.
Sí, porque por ejemplo, ahorita yo estaba pensando, ahorita qué bueno que estaba la mamá, que la mamá vivía, que tenía chance de volver a hablar con ella. ¿Qué pasa si... pues no tienes posibilidad de acercarte a esa persona, que por ejemplo nunca sabes por qué tu mamá lo hizo? Digo, claro, porque tu mamá ya se murió. O por ejemplo, yo tengo una gente muy cercana que su mamá las abandonó cuando eran chicas, jamás la volvieron a ver.
Entonces, ella, bueno, pues sabe, siente, pero nunca ha podido, ni va a tener la oportunidad, porque no sabe ni dónde está su mamá, de hablar con la mamá y decirle, mamá, a ver, ¿por qué me abandonaste? O sea, nada
pero
más.
Pero ahí, Lucía, fíjate, entonces, que aunque no puedas hablar con la persona, puedes trabajarlo. Es decir, no está la persona, no está físicamente, pero en tu corazón hay una persona llamada mamá que te abandonó. El escribirle una carta, el decirle, ¿por qué? O sea, ¿qué hiciste? Y luego al final poder decir, todavía no lo siento, pero te perdono y te dejo ir. Algún día espero poderme enterar, pero si no, alguna razón tuviste. Es un trabajo interior, porque en el fondo no importa lo que hizo el otro, es cómo yo lo siento.
Pues es igualito que el perdón, ¿no? Que termina siendo algo para ti y no tanto algo que necesitas. Que sí se hace muy difícil.
Más si no, tienes opa, si no tienes a la persona.
Pues por eso también la cuestión cuando, no sé, hay un cadáver y mucha gente no entiende por qué a lo mejor una mamá quiere el cuerpo, ¿no?, del hijo y no descansa hasta encontrarlo. Sí. Y dice, bueno, está desaparecido, y es muy diferente que te digan está desaparecido a, pues está quemado ahí, ¿no? O sea, prefieres verlo aunque sea quemado
a que
esté desaparecido. La incertidumbre nos causa mucho
que ese tipo conflicto. De cosas, por ejemplo, ayuda el decir, ¿hay alguna foto? ¿Hay algún pañuelo? ¿Hay algún recuerdo? Muchas veces es que yo me acuerdo de mi mamá que me llevaba al parque tal, vete al parque y dile adiós. O sea, ¿cuántas veces una muerte no resuelta, un divorcio no resuelto, un maltrato, no ha hablado? A lo mejor no se puede hablar con la persona, porque de entrada no te deja hablárselo, pero tú tienes que reconocer, traigo estas ratas podridas adentro de mí, las tengo que sacar yo. Y técnicas hay muchas, hay el escribir cartas, hay el llorarlo, hay
el enfrentar a la persona,
el enfrentar a la persona cuando se puede, pero eso sana el corazón. Y esto es bien importante, no necesariamente para hacerle un bien al de atrás, para que tú puedas seguir, porque esta niña, yo lo que, o sea, el razonamiento, y pongo a esta niña por poner un caso concreto,
pero
en el sentido de ver cómo las cosas tienen nombre y apellido, le dije, a ver, podrías no hacer nada de esto, podrías no pasar por el dolor de escribir estas cartas, de recordar, podrías no, nomás tú estás aquí porque tú ya te diste cuenta que las decisiones te están llevando a truncar tu vida.
Ya
y
no
tú
puedes
nada
seguir
más
adelante.
Puedes decidir sobre tu vida. Entonces tenemos la obligación de ver la manera de resolver nuestra vida, no la de los demás. Esa, pues no está en nuestras manos, ¿no?
Tenemos que ir rápidamente a una pausa y regresamos aquí en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
A ver, Tere, nos diste, bueno, un ejemplo que yo creo que son muy ilustrativos los ejemplos. Yo sé que cada vida es diferente.
Y cada caso se resuelve.
Pero bueno, como esta niña, ¿no? El hecho de poder haber hablado con su mamá, de poder escribir una carta, de poder expresar esto, bueno, con tu ayuda, ¿no? Se dio cuenta de todo lo que había pasado. ¿Alguna otra situación que nos puedas platicar?
Pues mira, por ejemplo, Lucía, muchas son duelos no resueltos. Fíjate que hace poco, en otro caso, por ejemplo, llegó una persona que teniendo todo, se le llenaban los ojos de lágrimas y te decía, no soy feliz, y no soy feliz, y no soy feliz, algo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando, no? Y fíjate que ahí, curiosamente, a ella se le murió su papá cuando era muy chiquita, muy chiquita. Y la mamá tuvo la suerte, como dice ella, la suerte, la bendición, lo que tú le quieras llamar, de volverse a casar con un hombre muy bueno, tuvieron otros hijos, etcétera. Y a estas alturas, que ella tiene creo que 2 o 3 hijos ya,
o sea, ya está casada con hijos.
Sí, ya está casada con hijos. Pero te digo, ¿cómo son cosas que se quedan por ahí?
Sí, por años.
No está feliz y trae una tristeza y trae un coraje y trae un miedo, una serie de cosas que ella misma de repente dijo, oye, no puede ser. Y curiosamente, ella lo que trae ahorita es como mucho coraje de por qué nadie me preguntó y yo le tengo que decir papá a uno que no es mi papá. Y oye que él dice, bueno, yo las adopté, y le sale un coraje, y si es que lo quiero, ha sido muy buena
claro,
persona,
ha sido como mi papá para
pero
mí.
No, ¿por qué? Y entonces llegó el hijo a su mamá, ¿por qué no me preguntaste si yo le quería decir papá o no? Uh-huh. La pobre mamá que va a contestar, pues yo que sí.
Oye,
tenía
ni
3
me acuerdo, no me acuerdo. O sea, y le dice papá,
le dice papá. Fíjate qué chistoso, fue una cosa muy sencilla de arreglar, pero fue ¿algún día te despediste de algún modo de tu papá? Uh-huh. ¿No? ¿Dónde está tu papá? Pues sé que está enterrado en un panteón en casa del demonio, ¿no?
Nunca voy.
¿Has ido? No. ¿Hay fotos de tu papá? Pues tengo una por ahí abandonada. ¿Hubo fotos de tu papá en tu casa? No. Entonces, claro, ahorita que ella tiene hijos y ves lo que es un papá, pues se le removió. Yo, no es un caso grave, pero es un caso que si ella no resuelve, le está deteniendo una vida padrísima que tiene. Con ella hicimos tres tareas bastante sencillas. La primera fue, te vas a donde está la tumba de tu papá y te sientas enfrente. No sé si le vas a mentar la madre, si le vas a llorar. No. Si te vas a dar cuenta que pues ya se fue y la verdad es que tu papá no es nadie para ti. Sí, o sea, ¿qué? Pero de entrada tienes que saber que tú tuviste un papá y dónde está, ¿no? Entonces esa fue la primera tarea, que le sirvió muchísimo. O sea, sí tuve un papá, sí hubiera querido que fuera mi papá, etcétera.
Pero fíjate, sí, detalles ahí te de, porque son, por ejemplo, niños de 3 años, alguien platicando que decía, por ejemplo, que se muere alguien muy cercano en su casa, digo, de niños de 5 años, de 6 años, si por ejemplo es conveniente que vayan, claro, al entierro, que vean la caja, que vean cómo la gente llora, y decían, claro que sí,
claro,
porque
que sí.
Yo conozco también a niños que, por ejemplo, nunca, ¿no? Tu papá de repente se murió y de un día para otro, pues ya no está, ya no aparece, y entonces nunca tuvieron esa antes y después, ese día de que fue espantoso el día porque todos lloraban, todos me decían, todos me abrazaban, pero al día siguiente mi papá ya no estaba, o sea, no tuvo ese cambio en
ese
su vida.
Ese punto de decir, hasta aquí está mi papá, hay niños que siguen soñando que regresa porque no vivieron el duelo. Entonces esta niña, ese fue el primer paso, es decir, llórale a tu papá. Tú a los 3 años no le lloraste, pero hubo la ausencia, tuviste una mamá triste, digo, cambia,
tengo medios hermanos
que, como dice, perdóname, su papá se nota que, y no hace diferencias obvias, pero es su papá y no es el mío. Bueno, esa fue una de las tareas. La segunda, fíjate que es fácil, se resolvió. Ella sentía que le habían impuesto, y no era el que le dijera papá, es que sentía, ¿dónde está mi papá? Me lo borraron de mi vida, lo que es tú, de repente... Claro. ¿Cómo le dicen los nietos al señor, que es su abuelo, ¿no? Chucho, Chochi, da lo mismo. Le dije, ¿por qué no eliges tú decirle o papá o Chochi? Para no llegar a decirle, mira, como estoy en un proceso de sanación y odio que seas mi papá, el otro pobre ni culpa tiene. O sea, no es culpar a nadie. Y ella muchas veces, yo por ejemplo les digo que a mi marido de repente le digo, oye papá, o sea, para, porque es como les dicen, papá, que si le das el permiso, ¿no? O a los abuelos, yo por ejemplo a mi suegra le acabé diciendo, como le dicen los nietos, ¿no? Oye, Macinta, dije, el decirle Chochi es una manera fácil para no decirle Carlos, de repente, claro, claro, ¿no? Y entonces le dijo 3, 4, 5 veces, nadie brincó, nadie dijo, esta qué terapia está llena. Y de repente escogió volverle a decir papá, le acomodó. No, o sea, pero no, ya no es,
me ya no, impusieron, ya no está orillada.
No, esa fue la segunda parte. Y la tercera parte traía mucho el conflicto, que ella había idealizado un papá. Al no estar...
Bueno, eso sucede muchísimo. Al no tener tú esa persona, pues la idea...
Pues era ideal.
Entonces, la comparas con cualquiera que está ahí, pues nadie le llega.
Nadie le llega. Y si el otro se enoja, dices, claro, mi papá no se hubiera enojado. Y ya no que lo comparara con el padrastro. Cuando su marido hacía cualquier cosa con los niños que a ella no le pareciera, que a todos nos pasa, que hace el marido igual que nosotros hacemos cosas, era claro, es que si hubieran tenido... O sea, fíjate qué tontería. Lo resolvió en un abrir y cerrar de ojos. Realmente era una tontería. ¿Saben eso que se llama? Un duelo al papá no resuelto. Uh-huh. Un duelo abierto. Cuando pudo llorarle, cuando pudo cerrarle, le escribió una carta, puso una foto. Sus hijos no les explicó, este era mi papá, está muerto. El niño le preguntó, ¿dónde está? En un panteón lejos, ¿quieres que te lleve? Porque los niños de repente también era como, ¿cómo que hay un papá muerto? O sea, ¿dónde está? ¿No?
O sea, tengo uno que sí y el
y otro que
no.
Entonces a los niños les empezó a entrar la angustia de, ¿y qué tal si mi papá un día no aparece? O sea, es normal. Esto es lo que se llama un duelo de muerte no resuelto. Se resuelven en 3 minutos.
Ahora, tú me dices, okay, pero esta persona llegó contigo porque ella decía, no soy feliz, o sea, realmente no tengo. Siempre, por ejemplo, los duelos no resueltos tienen alguna manifestación. O sea, van a hacer que nos sintamos raros, van a hacer que, ay, ¿por qué no me llevo con mi papá? ¿O por qué no me llevo con mis hermanos?
¿Cómo darte cuenta?
O sea, ¿cómo darte cuenta? O, pues igual ahí los
que... Ay, mira, hay veces que son...
O vives muy tranquila y mejor no le busco.
Si no te está incomodando, dando, déjalo pasar. Digo, déjalo pasar. Pero si algo, por ejemplo, un duelo no resuelto puede quedarse en varias manifestaciones. Uh-huh. En la incapacidad de llevar buenas relaciones personales. Por ejemplo, me empiezo a encariñar y tengo la carrera. Uh-huh. No te quiero abrazar, no te quiero, porque
bueno, hace poco el fondo no me quiero encariñar. Hace poco lo veíamos, que le pusimos incluso el término de anorexia emocional, porque vi un artículo que es esto, como que personas que quieren, que empiezan a establecer una relación y mejor y, no. Y
para no sufrir. No,
te da miedo y no me engancho con nadie.
Entonces, en ese caso dices, a ver, ¿por qué no me estoy permitiendo amar? Por miedo a perder a la persona. Entonces, uh-huh, en ese caso vale la pena resolverlo. Otro punto del duelo es, tú sabes que tiene varias etapas, ¿no? Hasta que llegas a vivir, digamos, razonablemente con la pérdida. Porque mucha gente cree que un duelo superado es donde ya no duele. No es cierto. Perder a alguien querido te va a doler siempre.
Y te vas a seguir acordando de esa
y
persona.
Y te va a doler. Y lo vas a extrañar. Y pueden haber pasado 10 años que un día digas, ¿dónde está mi papá? Necesito su consejo. O quiero que me abrace. O extrañé hablar. Y eso es importante saberlo, porque nuestra cultura es tan huidiza del sufrimiento que asumimos que un buen duelo o un duelo bien resuelto es que ya no duela. No.
Te da igual.
Es que puedes vivir razonablemente con ese dolor. O sea, ese es un buen duelo. Que dices, bueno, sí, por ejemplo, tú ves cuando la muerte de un hijo, ¿no? Hay gente que dices, si le tocas el tema, sí, sufre, pero pudo seguir su vida, tuvo, ¿no?
Claro. Sí.
Otra, en estas partes de no resuelto, te puedes quedar en alguna de las etapas. Por ejemplo, en la del coraje, en la del mal humor. ¿Cuánta gente se agría después de una pérdida? Y no hablo solo de muerte, ¿cuántas gentes conocen que después de un divorcio no bien cerrado siguen amargadas?
No, y siguen odiando al otro.
Odiándolo.
A mí lo que me impresiona de este tema es que son cadenas y que seguirán hasta abajo hasta que alguien la frene. Entonces, pues, si tú tienes la oportunidad de frenarla, pues qué mejor que no hacerle daño. Porque por lo general a quien afectas es a quien más quieres.
Claro.
¿No? O sea, a tus hijos,
confianza,
a tu esposo, a tu pareja.
Pero ahí, Alonso, ¿qué culpa tiene? Imagínate, el abuelo tuvo alguna cosa.
Nadie.
Luego el hijo está, y luego el nieto la está pagando.
Por eso, es justo lo que voy. Y sí, pero el tema es que si tú como papá no lo resuelves, tu hijo lo va a resentir, y entonces tu nieto, y entonces tu bisnieto, hasta que alguien se dé cuenta de esto y resuelva sanar esta cuestión del pasado.
Mira, tengo el caso de una familia que vivió unas circunstancias durísimas. Un papá alcohólico tremendo, la mamá terrible, unas cosas tremendas. Y son 4 hermanos. 2 decidieron resolver ese pasado negro, y 2 no. No quiere decir, a lo mejor esa decisión tiene que ver mucho, que vienes tan lastimado que no lo puedes ver. Pero una de ellas, que fue la primera que decidió resolverlo, estudió derecho, etcétera, y abrió su mente, abrió su corazón a ver que había otro tipo de vidas, otro tipo. Entró a terapia, le costó mucho, resolvió. Y con sus dolores, con sus problemas, lleva una vida, lo que yo digo, ahí está lo que pasó, pero lleva una vida productiva, una vida con un matrimonio bueno, es una buena mamá. 2 de los hermanos de esta persona, híjole, lo que dices tú, Alonso, la misma historia. Una de ellas, alcohólica, abandona a los niños, violencia en su casa. La otra lleva viviendo con quién sabe cuántas personas que le pegan. Que entonces dices, caray, si te frenaras a resolverlo, ya no seguirías sufriendo. Aquí el mensaje es, puedes ser feliz. Hay gente que tiene la suerte de que puede ser feliz porque les tocó suerte. Pero quien no, que sepa que no por el hecho de que te tocó algo duro, te tienes que instalar hasta que te mueras en el sufrimiento.
Claro, que no.
Hay
puedes.
Maneras de liberarte de él, ¿no?
Claro, pero ahí fíjate, es muy claro, 4 hijos que vivieron lo mismo, y por qué unos sí y por qué unos no. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Estamos con Tere Perestoifer en este tema, comprendiendo el pasado para enfrentar el futuro. Volvemos con ustedes.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
diaadia@hombrenuevomexico.com.
Pues te vemos sobre todo con estos ejemplos, cómo va a depender muchísimo de cada uno. En una familia puede haber sufrido 3, 4 hijos lo mismo y reaccionan diferente. Bueno, ahí como tú bien dices, tiene que ver mucho también el temperamento, tiene que ver la inteligencia emocional, la madurez. Pero bueno, tarde o temprano los que pagan, ¿no?, son los hijos. Mencionabas el caso del divorcio. Me gustaría platicar ahí porque vemos, hay muchas parejas que están tomando la decisión de casarse. No vamos a juzgar si tienen o no razón, pero el hecho de cómo hacerlo a mí es lo que a veces te mueve mucho, porque los pobres hijos son los que pagan el...
Mira, Lucía, el divorcio es una pérdida. Uh-huh. Es verdad que muchas veces es un mal menor, sin duda. Incluso yo digo que hay veces que es un mal absolutamente necesario para la supervivencia, pero fíjense la palabra que estoy usando, es un mal.
O sea, sigue la gente, siendo algo, dice.
Sí, sigue siendo que lo ideal hubiera sido que estuvieran contentos, o sea, y que se entendieran y que pudieran seguir, porque para eso te casaste, para ser feliz. Entonces, si te estás divorciando es que algo no funcionó, independientemente de lo que sea. Entonces, es una pérdida porque se rompen muchas cosas. De entrada, que no se nos olvide, se rompe una familia. Y una familia rota, pues una familia lastimada. Que a lo mejor dices, no, es que mejor que se rompió, sí, pero se rompió, o sea, independientemente, ¿no? Entonces, al ser una pérdida, hacer un rompimiento implica duelos. Implica duelo en el hombre que se divorcia, en la mujer que se divorcia. Implica duelo en los hijos. Y en culturas como la nuestra, implica duelos incluso en las familias de alrededor.
Claro, porque
una
estás
hija
muy
divorciada, unos sobrinos de papás divorciados, unos nietos que tienen, implican una modificación y hay una pérdida. Muchas veces dices, los papás están hechos pedazos con el divorcio de los hijos. Tú dirías, pues ellos, ¿por qué? Pues porque hay una pérdida, se rompe una familia y eso es un mal social, punto, ¿no? Bueno, aunque sea lo correcto, aunque sea lo que hay que hacer, aunque sea lo más sano dentro de esto. Entonces, al haber pérdida, hay duelo. Y al haber duelo, se tienen que pasar por las etapas. Y una de las etapas, bueno, por supuesto, primero es, no puede ser que esto me esté pasando. La siguiente etapa es el coraje. Tienes que ir con la etapa después de la tristeza, después de la resignación, luego como que se vuelve a revivir el coraje. Hasta que volvemos a lo mismo. Te entra una cierta paz donde dices, chin caray, a lo mejor estoy enterrando mi sueño de matrimonio, a lo mejor no es lo que yo quería, pero volvemos a lo mismo, está bien resuelto cuando dices, puedo vivir adecuadamente con este rompimiento.
Pero ahí depende mucho cómo lo hicieron los papás. Si tus papás, por ejemplo, en caso de que se divorciaron, hicieron un divorcio maduro, vamos a llamarlo así, bueno, pues tú dices, oye...
Menos grave.
Dices, bueno, pues yo puedo seguir un matrimonio y lo hicieron así, pero luego conozco unos Tere que los pobres...
Ok, ese es el proceso
siguen,
cuando
están divorciados y siguen.
Porque, ¿qué pasa, Lucía? Se quedan en un punto, en el del coraje, en el de la culpa, en el del rencor. ¿Y qué pasa con ese duelo no cerrado? Lo mismo que veíamos con el anterior de las muertes. No eres capaz ni siquiera de tú volver a tener relaciones sanas, porque sigues anclado culpando a alguien que lo que tú le digas ya no le importa. Y el daño va creciendo. Entonces ya no solo eres una persona divorciada, puedes entonces llegar a ser una persona amargada, una persona desgraciada. Que en su desgracia hace la vida desgraciada a los que le rodean. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajarlo. Aquí hay un punto un poco diferente, nada más quiero aclarar. Hay como dos ramas de divorcio. El divorcio por acuerdo, es decir, ni tú me toleras, ni yo te tolero, vamos dejando esto por la paz. Y el abandono de uno, es decir, agarro otro frente y yo contigo ya no puedo. Una vez una persona oí una respuesta fuertísima de una gente que es bien fácil opinar desde la barrera, pero es que no puedo creer, teniendo hijos y todo, ¿por qué no perdonaste una infidelidad? Y se volteó y se le quedó viendo el hijo, ¿por qué no me pidieron perdón?
Dios, oye, ni siquiera me lo consultaron.
Porque, bueno, no, sí, entonces sí. Es diferente cómo se maneja, o sea, el resultado es el mismo. Tú tienes que poder ser feliz y te abandonaron como si decidiste divorciar. Generalmente estos divorcios maduros son divorcios acordados. Y cuando, les digo yo, se te bajan del camión sin hacerte la parada, que es cuando alguien de repente, tú sigues feliz, digo, con problemas, y el otro se enreda con una tercera persona, se enamora por otro lado, se baja del camión sin que hubiera un acuerdo a ya no queremos vivir juntos. Es alguien que te dice, yo ya no quiero vivir contigo. Y tú te quedas subida en ese carril de yo sí quería, ¿no? Bueno, en ese caso, que es cuando más coraje se entran y todo, de todas maneras tienes que enterrar al muerto. Es decir, esa persona ya no es parte de tu vida en el plano afectivo de pareja. Tienes que enterrarlo, porque una de las cosas que la gente no piensa en los divorcios, vemos mucho la película, se divorció, se casaron por otro lado y fueron felices para siempre. Bueno, pues te tengo una noticia. Si tú tuviste hijos con esa persona, ese vínculo no se rompe, se modifica.
Va a seguir siendo el papá
hasta
o la mamá
de tus hijos. Que te muera. Es que
ese,
la vida,
ese es un asunto importantísimo de los divorcios, porque tantos eventos sociales, tantas cuestiones. Tú nada más imagínate, cuando se case tu hijo, pues ni modo que no vaya uno de los dos. Cuando nazca tu nieto, ni modo que no vaya uno de los dos. Cuando sean los bautizos, hay tantos eventos sociales y tantas coincidencias.
Los hospitales, la manutención, claro.
Pero Alonso, yo he conocido casos que hay tanta rivalidad y tanto odio, porque la verdad, que incluso no han ido a la boda de una de sus hijas si va el otro. O si yo no, o no voy con la nueva. O sea, 20,000 cosas que tú dices, al único que estás dañando es al hijo.
Pero esos casos, si te pones a ver atrás, lo que hay es esta parte. Generalmente hay dos temas muy fuertes. O este abandono, donde no he podido procesar que te moriste para mí. Uh-huh. Y me quedo en esta parte de no puede ser que me hayas hecho esto. Y ese coraje, no puede ser que... O influye tremendamente la parte económica. Donde dices... por ejemplo, no puedo yo resolver el que tú no aportes y luego que vengas y disfrutes en la comida. Entonces, en este caso del divorcio, que nos podríamos extender y otro día podemos hacer un programa de los duelos de divorcio, ¿no? En el caso de un pasado que nos está deteniendo, es muy fácil. Ustedes piensen que el miedo y el dolor, esta imagen a mí me sirve mucho, es una lámpara, una flashlight, una linterna. Uh-huh. Si yo me acerco, esa luz me da en el estómago, me duele, me lastima, pero es un dolor, es un miedo que yo puedo controlar porque es del tamaño de una naranja. Si yo camino para atrás, esa luz va creciendo, claro, va creciendo hasta que me envuelve. Y hay un momento que ocupa toda mi vida. Entonces, mi consejo sería, hay que ver si tenemos algo. Todos tenemos dolores, pero si hay un dolor que nos está llevando a tomar malas decisiones, si no estamos siendo felices, si estamos agresivos de una manera impresionante, si no nos estamos dando la oportunidad de amar, si no nos atrevemos a abrazar, a decir, algo está atorado. Tengamos el valor, no necesariamente si hay que ir a terapia, de frenar y decir, a ver, ¿qué tengo? Y la inteligencia emocional es reconocer lo que siento y ponerlo donde lo tengo que poner. Y no tener miedo a decir, siento miedo, siento tristeza.
Sí,
siento
me gusta dolor. Mucho esa reflexión, Tere, que estás diciendo, hay algo que te esté molestando, trata de solucionarlo tú, como tú dices, por medio de una carta, por medio de hablar con la persona. Y si no, ¿por qué no? Buscar ayuda. No tenemos por qué tenerle miedo, porque cuando nos duele el estómago, te duele la cabeza, vas al doctor, pues no tiene nada de malo. Si traes algo atorado, y también lo que tú apuntas, no tiene que ser una terapia de años, puede ser algo muy corto, pero definitivamente pues te va a ayudar. ¿Tus datos, Teren? ¿Dónde te pueden encontrar hablando de apoyo?
Sí, www.somostufamilia.com. Ahí ustedes saben, somos un grupo de personas dedicadas, somos tu familia, ayudarte en tus relaciones familiares, ayudarte en lo que necesitas. Y pues yo creo que esto hemos visto que muchas veces, y esto es importante saberlo, no se necesitan grandes cirugías para curar un mal. Muchas veces es simplemente el tomarte la oportunidad y darte la oportunidad de reconocer tus sentimientos y ver que tienes derecho y que puedes ser más feliz de lo que estás haciendo.
Y también nosotros siempre damos el teléfono 5536-1676. Pueden preguntar ahí directamente por ti, Tere.
Por mí y por todas las gentes que necesiten. Tenemos médicos de todo tipo ayudando a resolver los problemas.
Amigos. Muchísimas gracias, Tere.
Gracias a ti, Lucía. Gracias, Alonso.
Vamos un mensaje de patrocinadores y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Bueno. Bueno, y hasta el cansancio hemos platicado aquí de todas las cuestiones que tienen que ver pues con mejorar una relación que tienes sentimentalmente, porque definitivamente eso es lo que ayuda a pues a mejorar tu calidad de vida. Nadie puede estar pues a gusto, viviendo la vida adecuadamente, si tienes problemas con tu pareja. Entonces fíjate muy bien en estas preguntas. Por ejemplo, si estás en medio de un conflicto sentimental, si sientes que has llegado a un punto en donde tu relación tiene que terminar, has intentado todo y de todas las maneras, pero tu situación no puede mejorar, bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti esta serie 9 de audioconferencias denominada El Amor en Tiempos de Crisis. En esta ocasión, pues son 5 mujeres especialistas en el desarrollo humano quienes te van a acompañar por este interesante viaje, por tus temores, inquietudes y desamores al llegar a una etapa de cambio en tu vida emocional. Definitivamente es un paquete, pues tanto para mujeres como para hombres. Una serie que te va a ser de un gran valor en tu formación personal y que además te va a permitir conocer a fondo tus inseguridades. Pero bueno, vámonos al contenido de esta serie. ¿Qué es lo que tiene? En primer lugar, una conferencia que nos hizo favor de dar Margarita Cerviño, que se llama ¿Cómo me recupero de un golpe sentimental? Muchas veces cuando terminas una relación no sabes qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer y cómo recuperarte. Primero tienes que sanar tú para poder entrar a otra relación o para poder estar mejor. Bueno, pues ¿cómo me recupero de un golpe sentimental? Pues te va a ayudar bastante. Después, las verdaderas razones para separarse, porque muchas veces estamos confundidos y no sabemos ponderar qué es lo que en realidad hace la pena o vale la pena para separarnos. Pues Lucía Legorreta trata este tema, las verdaderas razones para separarte. Después, identificando una relación destructiva con Macarena Ituarte. Muchas veces piensas que es amor, pero resulta que no, que es codependencia. Muchas veces piensas que te están tratando pues como te mereces y no, te están tratando con violencia. Bueno, pues todos estos puntos los vas a poder identificar en esta conferencia de Macarena Ituarte. ¿Por qué mi pareja no entiende mis necesidades? Es una conferencia de Lucy Serrano, que ha estado aquí también con nosotros en el programa. Todas estas conferencistas o han estado en el programa, o bueno, pues como Lucía está aquí con nosotros, como siempre. ¿Por qué mi pareja no entiende mis necesidades? Y es que nos frustra el no entender qué es lo que la otra persona necesita y qué es lo que yo necesito, y esos errores de comunicación pues son los que van deteriorando las relaciones. Y por último, una especialista, una científica que ha estado aquí con nosotros, Gina Montemayor, la conoces muy bien, el cerebro enamorado. Si nosotros entendemos los procesos que lleva y el cerebro a la hora de enamorarnos y a la hora de estar en pareja, pues vamos a entender mucho más fácil nuestras relaciones y vamos a llevar una vida mucho más placentera. Vamos a escuchar unos fragmentos de esta serie.
Me lastimó. ¿Y ahora cómo me reparo? Hay muchas maneras de vivir este término que es me lastimó. Hay muchas formas de explicar. Pero en términos generales vamos a ubicarlos en 3 áreas, en 3 puntos fundamentales.
Y no me di cuenta después de mucho tiempo de que el divorcio es el inicio de algo. O sea, no es el fin, no es una solución, ya me llevo pésimo y me divorcio. No, hombre, es el inicio de muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. De un cambio de vida que representa y afecta a muchos. En un divorcio pierden todos.
Ahora, a lo largo de esta plática, nos vamos a hacer varias preguntas que también vamos a ir respondiendo una a una. ¿Qué es una relación destructiva? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué se mantiene una relación destructiva? Una gran pregunta que también les daremos la respuesta. Y pues lo mejor de todo y la buena nueva, ¿cómo salir de esta relación?
Pero a mí sí me gusta un poquito sacudir a las personas para que aterricen en la realidad. ¿Quién no querría que tu pareja te abrace y te mire y se ría contigo y hagan cosas nuevas juntas? ¿Qué hago cuando ya estoy en el conflicto? ¿Qué hago cuando ya estoy en el problema? ¿Cómo lo resuelvo?
El amor es una virtud. Si tú estás viviendo una situación en donde no hay bondad, ni compasión, ni afecto, llámalo como quieras. Pero eso no es amor. En ningún momento es amor.
Bueno, comienza esta colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo. Y es que además hay una promoción muy especial. De 499 pesos, que es el precio regular de esta serie, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Así es, escuchaste bien, 299 pesos, 5 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te interesa y quieres aprovechar esta oferta? Bueno, pues comunicarte desde este momento al siguiente número local. Anótalo muy bien. es el 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado, además de que no necesitas tarjeta de crédito y que lo pagas hasta que lo recibes en la puerta de tu hogar. Solicítalo ya, no te quedes sin esta colección. Sin duda, mejorar tus relaciones sentimentales va a ayudar, es directamente proporcional a mejorar tu calidad de vida. Anota muy bien el teléfono, 2617-7642. 2617-7642, solo 299 pesos. La serie El amor en tiempos de crisis es una colección de Hombre Nuevo. Y también nos han platicado muchísimo de muchas llamadas llegan aquí al programa en donde dicen: es que mi hijo es violento, es que mi hijo no me hace caso, es que mi hijo no se está quieto, no se porta bien y sobre todo nos lastima con sus palabras, con sus acciones y todo eso. Bueno, pues ya tenemos la solución. Hijos violentos, lazos que duelen. Esto va a ser un evento que se va a llevar a cabo el sábado 3 de agosto, anótalo muy bien, sábado 3 de agosto, en la unidad, en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Esto es a partir de las 9 de la mañana. De 9 de la mañana a 2 de la tarde vamos a tener este evento muy completo con las siguientes conferencias. Primero, Amaya Torre, ¿cómo evitar ambientes destructivos? Después, Brenda Mendoza, ¿por qué es agresivo si nunca ejercí violencia? Ileana Martínez con el tema Sanando la vinculación entre padres e hijos. Las expectativas como generadoras de violencia, es una conferencia de Marta Castañeda. Y Deimos Aguilar te va a platicar acerca de resentimientos y conflictos no resueltos. Bueno, aparta tu lugar y lo único que tienes que hacer es llamar al siguiente número local, el 5120-5427. Es que estas relaciones en realidad que lastiman, duelen y separan, pero ¿qué pasa si estos vínculos violentos son los que unen a una madre o a un padre con los hijos? Bueno, pues Hijos Violentos, Lazos que Duelen es un evento que no te puedes perder, porque te va a ayudar a entenderlos, a conocer más acerca de ti, cómo reconstruir esos vínculos de amor que perdiste y que no te diste cuenta. Pues ya lo sabes, la cita es el sábado 3 de agosto en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI a partir de las 9 de la mañana. Y como ya te platicaba, para mayores informes comunícate al 5120-5427. No te puedes perder este evento. El teléfono 5120-5427. Hijos Violentos, Lazos que Duelen.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues mira nada más qué curioso esto. ¿Cuánto debe de dormir un bebé para no sufrir obesidad?
O sea, si duerme demasiado, claro, no se mueve, se no. vuelve gordito.
Resulta que un estudio asegura que los bebés y los niños menores de 5 años que duermen menos de 10 horas en la noche son más propensos a tener sobrepeso u obesidad, justo al revés.
O sea que no duermen suficiente, mira.
Así es. Y es que un bebé de un año tiene que dormir entre 13 y 15 horas en la noche. ¡Qué delicia!
Cuando... Oye, te gustaría volver a ser bebé, ¿no?
No, me gustaría más bien poder dormir 13 a 15 horas, porque ni aunque tengas el tiempo ahora se puede, ¿no? Y cuando tienen menos de 5 años necesitan dormir entre 11 y 13 horas. Algunos expertos sugieren que cuanto más tiempo un niño permanece despierto, más tiene que comer. Es justo al revés, la ansiedad la calman comiendo. Otra teoría sugiere que los niños que descansan menos están muy cansados para ejercitarse vigorosamente. Algunas sugerencias para ayudar a los bebés a dormir. Bueno, ahí van tres consejos. Hay que tener un horario definido, no los duermas cada que quiero dormir, sino que en ciertos horarios definidos. Tener un ambiente óptimo para el sueño, es decir, poca luz y poco ruido. Que justo también, esto es más adelante, pero cuando son muy bebés lo que te recomiendan es que en el día se duerma con la luz
prendida. Sí, no acostumbrarlo a un cuarto, por ejemplo, demasiado oscuro, porque el día que lo mueves o que entra un poco de luz, el niño no duerme.
Igual con los ruidos, de no andar de todo callado, porque el bebé, no, que se acostumbre que hay ruido, porque si no se despierta con todo. Y limitar la televisión antes de acostarse, porque puede estimular en exceso a un niño, ¿no? O sea, que vean tele justo antes de dormir, pues puede...
Oye, eso aplica para el niño y para el adulto.
Sí, para todos. Para
porque siempre te acabas así. Pero sí, es cierto, son años muy importantes y sobre todo que le establezca cierta rutina, y créeme que esa rutina va a ayudar no solo al bebé, sino también a la casa, a la mamá y a la tranquilidad de la familia. Pues muy interesante, Alonso, muchas gracias. Recuerden www.lucialegorreta.com, ahí podrás escuchar este programa, los anteriores, enviarnos comentarios, sugerencias. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que mañana nos escuches en Día a Día. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.